Hola David, hoy en Ser del Sur nos visita Alberto Muñiz Sánchez. Así dicho, muchos de los oyentes pues probablemente no le pondrán cara, pero si les digo que hablamos con el tío Alberto, seguro que ya le identifican. Es el fundador de uno de los proyectos sociales y formativos más ambiciosos e integrador que se ha realizado en nuestra región y yo diría que también en nuestro país. Me refiero a la conocida Ciudad Escuela Muchachos, la CEMU, fundada en 1970. Hablamos de un recinto que es toda una ciudad, con ayuntamiento, residencias, clínicas, colegios, radio, tiendas, en fin. En este entorno se desenvuelven jóvenes que no residen allí y también menores que tienen riesgo de exclusión social o que por problemas familiares diversos viven en la ciudad de los muchachos. Hablar de Alberto Muñiz es hablar también de la CEMU, un proyecto que ha sido su vida. Él nació en León, es el mayor de 8 hermanos, arquitecto, poeta, pintor, ha sido reconocido y premiado en numerosas ocasiones en España y también en el extranjero, pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en un referente a la hora de poner en práctica su teoría social, la justicia idéntica, de tender, mejor dicho, una mano y un futuro a los más de 3.000 niños que han pasado por la CEMU. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Alberto Muñiz. Tío Alberto, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, después de 43 años de la fundación de la Ciudad Escuela, muchachos, ¿qué balance podemos hacer cuando uno ha creado una criatura como esta, algo que en nuestro país era totalmente innovador, que ha ayudado a tantos chicos y chicas? Echando la vista atrás, ¿qué balance hacemos?
Pues yo creo que positivo, no se puede, digamos, cuantificar, ¿no? Porque no hay posibilidad de saber cuánto dolor hemos evitado salvando a uno solo de estos niños. Uno solo de estos niños mal cocidos, fíjate, Pilar, la cantidad de daño que puede hacerse y hacer, ¿no? Y nosotros, pues, hemos evitado mucho dolor, no se sabe, ¿no? Y quizá por eso no, la gente no lo agradezca en su medida, porque no hay posibilidad de saber que ese niño salvado en el camino que le habían impuesto de delincuente, pues hubiera hecho mucho, mucho daño. Y eso no se puede saber.
Claro. Claro,
hemos evitado mucho dolor.
Sí, porque estamos hablando de un proyecto, yo creo que todo el mundo lo conoce, que no solamente, como decíamos, acoge a estos niños con problemas, sino que les da un futuro, y un futuro que les cambia, en muchos casos, como dice el tío Alberto, les cambia el ritmo y el trayecto de su vida. No sé si habrá observado en estos tiempos que corremos de crisis, de precariedad, donde aumentan los problemas familiares y personales, si también se ha incrementado el número de menores que están acudiendo a CEMU. ¿Hay más necesidades y menos recursos, quizá?
No, bueno, hacemos un poco un termómetro, ¿no?, social. Cuando las cosas van mal, la CEMU lo detecta y tenemos más clientes, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, pues es otro tipo, ha aumentado otro tipo de niños que nos llegan, y yo me quedo con los de antes, que eran los niños de la periferia, ¿no?, los niños a la intemperie, de los suburbios, aquellos niños, el famoso Pera, ¿no?, que es muy conocido, y
sí,
y el Vaquilla, y todos estos niños, como estuve cierto contacto, ¿no? Estos niños con un platito de sopa y un poco de cariño salían adelante. Ahora nos llegan niños hijos de arquitectos, incluso de psicólogos, de pedagogos, de maestros, niños de la clase media, niños que han estado acostumbrados a un nivel terrible, ¿no? Entonces a ellos es más difícil engatusar, entre comillas, ¿no?, llevar al camino. Entonces, bueno, pues aquellos eran más fáciles, aunque aparentemente costaban más trabajo, pero eran más fáciles de educar o reeducar. Estos lo han tenido casi todo, han sido niños del sí, papá,
claro,
esto, toma, aquí está,
claro,
del frigorífico lleno, de las grandes propinas. Y entonces ya hacemos que los premios no son esos previamente, no son materiales, son otros, ¿no? El enseñar a ser solidarios y a que su principal derecho es tener padres con derechos.
Ahí quizá es enseñarles o reconducirles en cuanto a valores, o no sé si llamarlo a lo importante en la vida, que por dónde va, ¿no?
Sí, la educación es eso, es sobre todo acompañar al muchacho, ¿no? Básicamente, ¿no? Y después pues se toman decisiones, pero es estar ahí, ¿no? La presencia, ¿no?, del padre, que no existe muchas veces, pues pasa lo que pasa, del educador, estar con los niños e internalizarles valores, ¿no? Solo eso, ¿no? Porque no tiene que ver el mismo niño o una familia, salen unos niños maravillosos de los mismos padres, y según las circunstancias, pues son una cosa u otra, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy importante, primero es la genética, ¿no? El hombre y su circunstancia. La genética uh-huh. es importante, pero más el entorno, ¿no? La circunstancia, ¿no? La educación que reciban, ¿no?
Sí,
y
sí.
Ahí, pues, estamos los educadores magistrales, y los maestros y los paternales, pues, tenemos mucho que decir. Y a veces, porque no nos dejan decir demasiado, por el tiempo, por el exceso de trabajo, porque no nos guste ejercer, ¿no?, de padres, que es una tarea dura.
Difícil, sí, es verdad. Decía yo, hablaba antes, corríjame si me estoy equivocando, hablaba antes de sí. la justicia y de...
Dígame, de tú.
De tú, bien, Alberto.
Soy tu tío, ¿sabes?
No, sí, no lo que pasa es ¿no? que estoy acostumbrada en las entrevistas a utilizar el usted y no sé si me saldrá, voy a intentarlo, Alberto. Bueno, decía yo que... Su teoría social es lo que se conoce como justicia idéntica. No sé si es correcto lo que yo estoy diciendo. Usted defiende ese término que seguro que ha sido el motor de su vida. ¿Qué entendemos, qué entiende, tío Alberto, por justicia idéntica?
Pues no me gusta lo igualitario, lo común, no existe en el mundo, ¿no? Y yo pues, hablo de justicia idéntica, justicia calzada a las necesidades o virtudes de cada uno, ¿no? El identismo que llamo yo, ¿no? Me gusta el ismo común, comunismo, todos iguales. No somos. Hay gente que se merece más porque trabaja más o exige más y se lo merece, y otros que merecen lo justo, y ahí tenemos que intervenir nosotros en plan de ayuda social, ¿no? Claro. Entonces, la justicia idéntica es dar a cada uno que le corresponde, ¿no? Si no sería injusto, ¿no? Tú te lo mereces porque has trabajado, porque... Ahora, dar lo mismo a ese que ha trabajado, que ha cumplido, que es solidario al cantamañanas, al golferas, a decir, no, al todos esos golfos que hay por ahí, que están saliendo, que salen como setas, ¿no? Uh-huh. Que hacen mucho daño indirecto, ¿no? Yo cuando veo esas personas como estos famosos que están saliendo ahora, que se han quedado con los dineros ajenos, pues yo pienso en lo que el daño indirecto que hacen, ¿no? A manejar o quedarse con un dinero que pueda servir para construir CEMUS o centros de ayuda a los niños.
Sí.
Entonces, indirectamente matan, ¿no? Todos esos,
para hacer el bien, en cualquier caso, ¿no? Servirían para hacer el bien, quiero decir.
Qué golfos y qué daño hacen todas esas.
Alberto.
Hay muchos, ¿eh?
Alberto, tú naciste en León, eras el mayor de 8 hermanos y creo que en cierta manera con ellos ya ejerciste también de padre. ¿Cómo llega un arquitecto que además escribe, que pinta? Es decir, que tiene muchísimas inquietudes a poner en marcha un proyecto tan ambicioso como la CEMU, que decía yo que cuando nació, bueno, pues era totalmente innovador.
Sí, lo era en la época, nació en la... A Franco le costó después 5 años más morirse, ¿no? O sea que murió en el 75 y nosotros nacimos en el 70. Y ahí, esto de hacer una obra donde los niños, que nadie quiere, los niños, digamos que supone que son golfos, que fueran capaces de elegir a sus autoridades, de saber lo que era un sufragio, unas urnas, de votar al que creían mejor, y cuando entonces era todo pues dictadura, ¿no? Nadie podía levantar demasiado la voz, sobre todo para opinar en política, y que pues este loco de tío Alberto hiciera una ciudad democracia donde las urnas se anticiparon a nosotros, ¿eh?
Sí. Era un reto lo que hiciste, ¿eh?
Sí, entonces,
en esa época.
Sí, totalmente un reto que los niños, además con ese sistema particular educativo, donde los niños se educaban con las niñas, ¿no? Los niños, pues, la gente no lo entendía, y menos en esa época, repito. Ahora ya es casi normal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos quedado... Ahí nosotros seguimos en el punto que debe estar el educador, en el punto intermedio del diálogo con el niño, con el educando, y después pues nosotros, los de la educación tradicional, pues se han quedado muy obsoletas, y ahora hay una educación libertaria donde el niño ha pasado un poco de la letra con sangre, entra pues a todo vale, en las aulas y en casa. Y nosotros seguimos en esa línea de dialogar con los niños, de comprometer a los niños, Lo que pasa que ahora es normal y es lo que están haciendo muchos centros. En ese aspecto nos han copiado, ¿no?
Luego, en 1985, la CEMU fue reconocida, porque me hablas tú de estos principios, pues en la época franquista, difíciles, pero decía yo que luego, pasado bastante tiempo, 1985, me he ido yo ya, la CEMU fue reconocida por el Consejo de Ministros como de utilidad pública. Ya había conseguido un prestigio, no estamos hablando de algo que había pasado inadvertido, todo lo contrario. Es un lugar por el que han pasado más de 3.000 chicos y chicas, decía yo antes, y yo supongo, Alberto, que habrá casos que habrán sido muy especiales, porque fueron muy difíciles, porque ha conseguido encauzar esas vidas. ¿Qué recuerdos tiene o qué tiene algo especial que recordar de algunos muchachos, de algunos casos?
Pues el caso más mediático es el de Juan Carlos, el Pera, ¿no? Que bueno, pues empezó robando coches y asaltando bancos, y ahora pues es un personaje meritorio que está mucho en los medios, además dando ejemplo de que se puede salir de esa situación. Es el más mediático, pero han salido adelante muchos niños como él, o que resultaron más difíciles, ¿no? Como yo recuerdo a uno de ellos, que era sobrino de Lute, digamos el Tauro, de Luterio Sánchez, ¿no? También un ejemplo de reinserción, ¿no?
Sí.
Pero muchos chavales que, bueno, pues no conviene tampoco decir sus nombres.
No.
Los que tienen que expresarse.
No es necesario.
Pero no, digamos que se habla mucho de Juan Carlos de Pera, pero ha habido muchos niños, muchos salvados por la CEMU, y por lo tanto, pues como te decía, pues se sabe, no se puede cuantificar el dolor que hemos evitado. Lo sabemos quizá, ¿sabes por qué? O sea, por comparación, porque un niño, por ejemplo, en la CEMU se ha salvado, y su hermano, que no ha estado en la CEMU, pues ha terminado pues en la cárcel o está muerto, ¿no?
Claro.
Eso sí, quizá, ese método, sí, por eso podemos preguntar algo, ¿no?
Sí, eso puede ser una forma de medir en ese sentido.
Sí,
el resultado.
No hay otra, sí.
Claro, positivo de lo que ha ocurrido o del trabajo que se ha hecho en la CEMU. Alberto, ¿qué ha supuesto en tu vida y en tu trayectoria personal y profesional, que en este caso están tan unidas, tu pareja actual, el haberte casado con María Ordóñez Gallego, que es hija de Paquita Gallego, la fundadora del comedor social de Leganés, que fue tan reconocida? Digo esto porque estamos hablando de que además has tenido una pareja en la vida que va por tu misma línea, ¿no?
De lujo. Bueno, ha supuesto, María, te voy a decir a María. María es mi tío Alberto. Entonces, yo creo que no lo puedo definir mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, María es hija de Paquita Gallego. Paquita Gallego fundó con la madre Teresa de Calcuta los comedores sociales de aquí de Leganés. Paquita era una santa, vamos. Y bueno, quién si no, esto lo digo mucho, porque es verdad, siendo la hija de una santa, puede casarse con una circunstancia, ¿no? Porque las personas nos casamos, os casáis con personas, pero casarse con una circunstancia, que es el tío Alberto y 200 golfillos y tal, pues eso hay que ser eso, hija de una santa.
Claro, porque se casó con tío Alberto y con todo lo que era la CEMU.
Claro, y ahora es la directora, digamos, dejamos los trastos en la directora pedagógica.
Sí.
Pero la labor que hacemos es muy de equipo, ¿eh? O sea, cualquier chaval, casi todos los muchachos que están en la cúspide, en la responsabilidad, han sido niños en la CEMU, ¿no? El secretario general, por ejemplo, pues ha sido uno de los críos de la CEMU y la tesorera, ¿no?
Pero eso es muy bonito, porque eso indica que quieren seguir revirtiendo todo el beneficio, todo lo bueno que les han dado, quieren revertirlo en esa institución.
Sí, 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 bueno, son personas consecuentes y agradecidas, ¿no? Y a nosotros nos han ayudado, nosotros vamos a seguir ayudando, y eso supone sacrificio, ¿no? Y ellos son los meritorios. Mañana pasado me dan un premio, un LED, me dan un premio. Yo no, esos premios no les entiendo, ¿no? Que, pues ahí, que me premien como arquitecto, yo creo que lo he hecho bien, he tenido varios premios, como pintor, como artista, y los admito, ¿no? Pero que me premien por hacer algo que yo necesito hacer, como es ayudar a un niño que me necesita, es que lo tengo que hacer por puro egoísmo. Pasar tranquilo, ¿no? Para conciliar el sueño.
Uh-huh.
Y pues no he tenido que entenderlo, ¿no?
Claro,
pero claro, yo no quiero discutir nunca y será un premio con afecto. Pues,
hombre,
pues, sí,
es vale. Un premio que, como otros muchos que ha recibido, decíamos, reconoce una trayectoria, merecidísimo premio el que le conceden. Y para usted lo más normal del mundo, decía, si no, no me puedo dormir, sí. No me puedo acostar, pero en este mundo en que vivimos, la gran mayoría de las personas, pues van por otros caminos, podríamos decirlo así. Entonces, porque usted lo ve tan normal.
No
lo piensa. Yo creo que sí.
Es que no se piensa. Los más ricos del cementerio, y eso es una faena, ¿no? Porque al cementerio que hay pobres.
Sí, porque además. Además, Alberto. Claro, no nos damos cuenta de que muchas veces las cosas que nos dejamos en el camino, las cosas importantes, que son ese contacto personal, eso que nos aporta el otro con una sonrisa, con una caricia, eso nos lo dejamos en el camino. En muchos casos.
Es una pena, claro. No nos damos cuenta de eso. Lo demás, yo, por aquí, hace un año, dos años, casi todos estos muchachos que venían en pateras, y pasaban por la CEBU, la mayor parte de ellos, y era un poco un campamento previo a la deserción. Desde aquí buscábamos familiares suyos. Uh-huh. Les veíamos primero en televisión, salvando la vida de milagro, ahí atravesando el. Y después, pues aquí llegaba a CEMU. Y yo, para mí, mi armario, pues yo repartía con ellos, personal, ¿no? Y para mí, ver a un muchacho de estos, un negrito, con una cazadora mía, yo decía, esa cazadora es mía de verdad, ahora. No se va a polillar en él. Es una satisfacción, ¿no?
Claro, claro. Porque eso sigue pasando ahora, sigue llegando ahora que hay tanta avalancha de inmigración ahora. Bueno, en los últimos años, ¿también la CEMU eso lo ha notado?
Van a otros sitios, han encontrado otros lugares, pero sí, ahí tienen de allí, del sur, del sur de España. Uh-huh. Pues vienen aquí, a Madrid, que hay un momento que se congestionan aquellos lugares, porque claro, es tremendo el drama, ¿no? Y de aquí, de Acebu, porque en turnos de 20 o 30, estamos en el albergue, pues aquí, digamos, era un primer paso para algunos seguían hacia Europa, porque es un problema europeo, ¿no?
Ya.
Y todos ya tienen aquí, porque los que vienen, estas personas que vemos, que vienen, no son los más necesitados de África, ¿no? Los más necesitados, los auténticos parias, los pobres de verdad, no pueden ni hacer eso, ¿no? Son personas, yo les he conocido a todos ellos y después les he visto algunos en París, por ejemplo, he visto el más reconocido, ¿no?
Sí.
Muy satisfechos ya de insertados en la sociedad.
Ajá.
Pero tienen cierta cultura, cierta prensa, atención, que tienen un aspecto estupendo, físico y tal.
¿Me decías?
Pero claro, no, quieren huir de esa tragedia.
Claro. Es que buscar una vida mejor es totalmente loable y yo creo que reconocible para cualquier persona. Me decías, Alberto, que algunos de estos inmigrantes los has visto luego, por ejemplo, en París, con una vida mejor, y también de los chavales de aquí, de nuestro país, con los que has trabajado, ¿vuelven a verte? ¿Sabes luego de muchos de ellos qué ha sido? Pues mira, estoy trabajando en tal sitio, me he ido a vivir al otro, tengo una familia, tengo niños. Sí, lo sueles saber.
Sí, lo sé y eso me llena de satisfacción, y ahí está el premio, ¿no? Que es mayor premio que ese, porque me tienen que premiar. Pero ver un niño, la sonrisa de un crío al que has ayudado, eso vale, ¿qué vale eso? De una de estas personas viene con sus hijos, que me presenta a sus hijos y me dicen, gracias a ti han venido al mundo, porque yo estaría muerto ya, o habría matado. Entonces, para mí eso me llena de satisfacción. Son muchos los que vienen, emocionados, porque además el amor de estos niños hacia ti es superior, en por lo menos en aspecto exterior, en mensaje al de tus propios hijos, porque saben que haces algo que tienes que hacer por narices, ¿no?
Yeah.
Y estos no. Lo que has hecho porque has querido, por vocación, pero no era tu obligación.
Claro.
Y entonces están enormemente agradecidos. Y al grito de estos niños... Yo tengo hijos propios, pero ellos lo dan por hecho, que les has aceptado. Bueno, te quieren, porque sí, porque por la sangre te quieren, pero es simplemente de agradecimiento que este tío que se me ha salvado y no es ni padre ni padre. A veces hay que hacer hasta de madre con ellos.
De todas formas, claro, es que conociendo un poco como estamos conociendo hoy al tío Alberto, yo creo que es difícil no encariñarse con él. Tenemos que despedirnos. Bueno. Mira, Alberto, perdona que te iba a llamar de usted otra vez. Me estaría contigo hablando, ni te quiero contar, pero es que ya me están mirando mal porque me estoy pasando de tiempo. No porque la entrevista no sea interesante, que lo es.
Aquí me tienes, Pilar, por lo que
quieras. Yo quería cerrar el programa, vamos, la entrevista tuya, como hacemos siempre... con una música que elige el invitado. ¿Cuál elegirías tú?
pues a mí me emociona indirecto Presley, porque cuenta la historia de uno de estos niños que terminan mal, ¿no? Y además es una historia con final infeliz, porque la madre vuelve a parir en el gueto otro niño. Y es impresionante, sin entender la letra, sabes que hay tragedia en esas palabras de este muchacho que habla, ¿no? Pues... Es uno de mis niños, el personaje de In the Ghetto, ¿no? El Ghetto. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
La estamos escuchando ya, es una música yo creo que además muy bien escogida porque refleja muy bien el espíritu y todo el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo. Tío Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que el futuro le traiga todo lo mejor a usted y a la gran familia de la Ciudad Escuela de los Muchachos. Yo creo que la mejor definición de Tío Alberto sería que hoy hemos hablado con un hombre bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias.
David, todo un gusto hablar hoy con tío Alberto, el alma de la CEMU, y una persona, como decimos, con mucho que contar, como ya has escuchado, muy, muy interesante. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried.